carrera, eso hay que apoyarlo. También habla muy bien de lo que es Estudiante, ¿no? Un club formador, un club que exporta, y eso es muy bueno. Obviamente que yo no quisiera que se vaya, pero bueno, si le toca, le vamos a desear todo lo mejor, porque él se lo recontra merece, y hoy creo que jugó un partidazo hoy y los partidos anteriores, viene demostrando que es un crack.
Gracias.
A vos.
Bueno, ahí va Müller, y ahora Medina, ¿no? Ahí viene Medina a conversar con la tele, con el mismo canal.
Así hasta que... ahora, mostrando la imagen televisiva, justamente la tapada de Müller, va Nacho Fernández primero, escuchamos.
Voy a jugar un clásico, así que, nada, sensaciones lindas de volver a sentir eso acá en la ciudad, que es muy lindo, y bueno, una lástima que no nos pudimos quedar con el triunfo, pero bueno, fue un partido muy, muy duro.
¿Imaginaban un partido de esta manera?
Sí, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Los clásicos son muy cerrados, que se definen por detalles. Ellos tuvieron dos o tres situaciones, nosotros tuvimos ahí la del Chelo muy clara para concretar y no pudimos, pero bueno, nada, quedó un empate y bueno, ahora pensar en el partido que viene.
Recién arranca la temporada, pero viste que esto es una vorágine que no para, partido tras partido. ¿Se puede hacer una mini evaluación? ¿Llegaste este año, esta temporada? ¿Qué viste en este Gimnasia? ¿Para qué está este equipo de Sanirato?
Bueno, la verdad que en estas cinco fechas que llevamos, habíamos ganado los dos de local, habíamos perdido dos de visitante. Bueno, hoy tocaba el clásico que se empató. Creo que en líneas generales el equipo viene creciendo. Tuvimos un bajón en la cancha de Barracas que obviamente no queríamos y no lo esperábamos. Pero bueno, creo que el equipo, a medida que vayan pasando los partidos, va a ir creciendo mucho.
¿Cómo te sentís vos con la idea futbolística de Sanirato, con estos compañeros, siendo también el capitán?
Bien, la verdad que me adapté bien. Es un equipo que ya en las últimas fechas había encontrado una idea de juego. Y bueno, tratando de seguir corrigiendo cosas para lograr el objetivo, que es tratar de meternos entre los ocho.
Gracias, Nacho, y éxitos.
Bueno, Nacho Fernández, ausente en el partido hoy, nada de Nacho. La verdad, quedó muy en deuda el volante de Gimnasia. ¿Viene Medina?
Sí, ahora sí lo escuchamos a Medina.
Nos vamos con bronca. Creo que merecimos llevarnos los tres puntos a casa. Erramos muchos goles. Que nos pasó también la vez pasada con Boca. Nos quedamos cortos con el resultado. Así que nada, nos vamos con bronca porque sentimos que no podíamos llevar los tres puntos a casa.
¿Lo charlan eso de las chances falladas en el arco rival? ¿Sentí que son solo situaciones de momento? ¿Es algo que se puede mejorar?
Sí, siempre se puede mejorar. Lo importante es que tenemos las ocasiones. Preocupante sería si no generamos, pero bueno, las que tenemos las tenemos que convertir, así aseguramos lo que sería la victoria.
¿Cómo juega en tu cabeza todo lo que escuchás, todo lo que lees acerca de una posibilidad de una transferencia tuya?
No, tranquilo, estoy enfocado acá en el club. Trato de entrenarme siempre, tratar de mejorar, aportar lo que tengo para dar siempre al máximo en el club, así que nada, tranquilo y esperando que pase.
Hay una información que marca que el de recién pudo haber sido tu último partido con esta camiseta. ¿Tenés algo al respecto?
No, todavía nada. Recién terminamos de jugar. Te digo, estamos con la bronca de no poder llenarnos los puntos a casa, así que nada, mañana descansar y ver cómo sigue la semana.
Si te preguntan y tenés la chance de elegir, ¿cuál es tu intención respecto a tu futuro cercano? ¿Quedarte en junio en Estudiantes? Si sea una transferencia, que sea lo mejor para vos y para el club.
Sí, lo hablaremos con mis agentes, con la gente del club, a ver qué es lo mejor para ambos y resolveríamos lo que sería mi situación.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Cristian Medina, buena figura del partido también. Benedetti tuvo un buen partido. Tomás Palacios, González Pires, Muslera.
Sí, creo que, no sé si hubo alguno. Los dos centrales jugaron muy buen partido, más allá que con Mendy los complicó.
Pero es llamativo porque estamos hablando de Müller, no, de los dos centrales.
Porque Müller tapó una que fue determinante.
Claro, pero el funcionamiento futbolístico de Estudiantes sobre Gimnasia fue muy superior.
Jugó muy bien Piovi, jugó muy bien Medina. Cuando la agarra Medina y va para adelante es otro equipo. Gran segundo tiempo de Benedetti.
Muy buen primer tiempo de Fabricio Pérez.
Excelente primer tiempo de Fabricio Pérez. Y por ahí Guido no estuvo bien. Luchó, se peleó, pero el 9 no puede errar lo que erró.
Y perdió una posibilidad.
No puede errar lo que erró.
La situación que desperdició Carrillo fue inmejorable. Un centro puesto como con la mano para empujarla. Con el botín derecho la quiso poner contra un palo y la pelota se fue del palo para afuera. Con Infran, por supuesto, asustadísimo, en la forma de decir, naturalmente, con los ojos bien abiertos, viendo cómo Carrillo se le venía de frente y Carrillo le roba el arco, al lado del palo izquierdo. Bueno, terminaron 0-0. Vamos, José, con tu trabajo. Te escuchamos en el aire de provincia.
Estamos transitando, recorriendo, viviendo la quinta fecha de este torneo Apertura que arrancaba el jueves con la victoria de Tigre como local sobre el Dosivi por 1-0. Mientras que en la Paternal Argentinos le ganaba a River también por 1-0. Ya el viernes en Avellaneda, la victoria del Rojo sobre Lanús por 2-0. Mientras que en Santa Fe, Unión y San Lorenzo igualaban 0-0. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Vélez empataban 1-1. Ya ayer, la victoria de la Academia Racing como visitante sobre Banfield por 2-0. Mientras que en el Palacio Ducó en Parque de los Patricios, Huracán ganaba como local sobre Sarmiento 1-0. Talleres derrotaba en Córdoba Gimnasia Mendoza por 2-1. Mientras que Belgrano ganaba Independiente Rivadavia Mendoza y le sacaba el invicto como visitante por 1-0. Y Atlético Tucumán goleaba Estudiantes de Río Cuarto por 4-0. Lo que decíamos, el empate entre Gimnasia y Estudiantes en el clásico 0-0. 19:30. El comienzo del fútbol en 25 minutos. En la Bombonera para Boca frente a Platense, desde las 22 horas, Central estará recibiendo en el Arroyito frente a Barraca Central, mismo horario, pero en Córdoba para Instituto, enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y ya mañana lunes estará completando la quinta fecha, 19 horas en el Guillermo Lasa. Riestra estará enfrentando a Newell's. En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, en la zona A, el que manda es Vélez con 11 unidades. Lo sigue Independiente, junto con Defensa y Justicia y Estudiantes con 9 puntos, 8 unidades para Lanús, sexto Platense con 7, al igual que Talleres y San Lorenzo. Hasta allí los primeros 8 que se están metiendo justamente a los octavos de final. Lo que tiene que ver con la zona B, el que manda es Tigre con 13 puntos, lo sigue Independiente de Mendoza con 12, tercero Belgrano con 11 puntos, cuarto Huracán con 8, quinto Argentinos también con 8, después aparece Gimnasia sexto con 7 unidades, al igual que River, y octavo Racing con 6 unidades. Hasta ahí los que se están metiendo los octavos de final.
Míralo como quieras y subí el volumen de tu radio. Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo que siempre te banca. El fútbol se vive en Radio Provincia.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Encendí la radio.
Encendí la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Se vive en Radio Provincia. Comenta Feito Tartaglia.
0-0 el clásico en el bosque. Pensé que iba a pasar algo más. Todos, no sé si tranquilos, pero por lo menos las casas de la ciudad van a estar en orden. No perdieron ni uno ni otro. Ahora creo que el sabor amargo se lo lleva el hincha de Estudiantes. ¿Por qué? Porque Estudiantes hizo todo para ganar, jugó mucho mejor que Gimnasia, es más equipo que Gimnasia. En un momento dado, Lucho le decía, algo lógico hay teniendo en cuenta que Estudiantes es el bicampeón, y puede ser. Primer tiempo, por momentos fue baile, los centrales salen jugando siempre, no revolean. En lo colectivo, Estudiantes jugó un muy buen primer tiempo, con algunos picos altos y otros no tanto. Tuvo llegadas claras, pero yo le decía, el gran pecado de Estudiantes que erró. Y vos en un clásico no podés dar esas ventajas de errar. Yo creo que Gimnasia lo respetó. Gimnasia jugó a partir de sentirse menos que el rival, y que se entienda lo que estoy diciendo, no estoy menospreciando a Gimnasia, simplemente estamos hablando de la diferencia de plantel que hay de un lado y del otro, del bicampeón y de un equipo que llegó a semifinales, ¿cierto? Pero por ahí Gimnasia es esto, ojo, no todos los rivales van a jugar como Estudiante, que te toca y la ves pasar. Contra otros equipos, Nacho Fernández tal vez engrane. Tal vez Miramón pueda jugar de entrada. Tal vez tenga que jugar Maxi Miramón. ¿Por qué no? Para que el equipo sea más equilibrado. Hoy Nico Barros Echeloto, por ejemplo, ni siquiera las pelotas paradas. Y el equipo estuvo desequilibrado en el medio. Gimnasia fue Panaro. Yo les decía en la semana, para este equipo Panaro es el Gulli del 98 y no me equivoqué. Lo poco que hizo Gimnasia en ataque fue por Panaro. El Chelo Torres, no le voy a caer en el gol que erra, porque hay mérito también de Muslera, que saca justo la pierna izquierda y con la punta del botín se la saca. Parecía que ahí Gimnasia reaccionaba en el arranque del complemento y que Estudiante había entrado dormido, porque el pibe Pérez se apuró en tres contras, pisó la pelota, se cayó, la perdió fácil, como perdió el contragolpe. Dos contra uno con Medina y se apuró a meter el pase y se la dio al jugador de Gimnasia. Ya ahí Pérez estaba para salir, había hecho todo. Hizo un primer tiempo de novela. Y Estudiante fue, pasaban los minutos, seguía manejando el partido, seguía yendo, tal vez sin la claridad del primer tiempo. Gimnasia, es cierto, cada vez jugaba más cerca de Infran, cada vez le achicaba más los espacios y jugaba alguna contra, alguna mala salida de Estudiantes en el medio para ver si podía en la transición defensa-ataque sorprenderlo a Estudiantes, pero no, le faltó. Aumendi entró mejor que el Chelo. Yo no sé si ahí también Sanirato no tendrá que empezar a buscar alternativas, porque ¿sabe qué? A Aumendi jugando de espalda y aguantando complicó a González Pires y a Palacios, que hasta el ingreso de Aumendi jugaron fumando un habano, se divirtieron. Muy superior Estudiantes a Gimnasia, pero los partidos se ganan con goles. Entonces, por eso digo que el sabor amargo debe estar en el hincha de Estudiantes. El de Gimnasia puede estar con desazón porque no ganó otra vez un clásico de local. Puede ser, pero si vio el partido, el que estuvo acá en la cancha, en el Bosque, sabe que la diferencia fue muy grande entre uno y otro. Y que Estudiantes le perdonó la vida. Diría que el equipo de Domínguez perdió dos puntos. No sé si fue porque guardó mucho a figura para el segundo tiempo. El primer tiempo Estudiantes, con lo que jugó, salvo Mesa, que pide a gritos no jugar más. Y Alexis Castro, que alterna buenas y malas, pero que no termina de engancharse. Después el equipo colectivamente funcionó. Pero bueno, no le alcanzó, erró goles imposibles. Y sobre todo Guido. Guido no puede errar como el 9 que es el gol que marró en el complemento. Imposible, imposible. Los de Boca fueron un chiste al lado de lo que erró. Hoy era gol en todos lados. Infran estaba desahuciado, le erró al arco, pero le erró al arco abajo del arco, después de un gran centro del Vasquito Benedetti que nobleza obliga, jugó un segundo tiempo sublime, siendo uno de los que llevó el equipo para adelante. Cetré entró cuando ya el partido se había ido un poco de las ramas, había perdido orden, ya no tenía mucho espacio. Es más, cuando entró Cetré, Gimnasia metió 3 sobre el lateral derecho para que no haya sorpresas. Pero bueno, ya cuando entró Thiago Palacio lo mismo, Gimnasia estaba muy replegado, no había dado espacios. Y el partido se fue apagando. Encima el árbitro no ayudó en absoluto, cortó continuamente, no dejó las leyes de ventaja. En las áreas podía pasar cualquier cosa, que si no había un asesinato no iba a cobrar nada. Y se afagó un clásico que...
Muchachos, perdón, bien.
Tuvo a Estudiantes como protagonista. No lo supo ganar porque erró, y a un Gimnasia que, creo yo, sus jugadores y Zaninato se fueron conformes porque no perdieron.
Lo comentó Feno Tartaglia, el equipo Radio Provincia de Buenos Aires, en este 0-0 entre Gimnasia y Estudiantes. Paso por la zona de vestuarios para saber situación, panorama, sensaciones, información. Primero con Germán Testa, por el lado de Gimnasia.
Perdón, Lucho, habla Domínguez ya, ¿eh?
Bueno, vamos. Vamos con Domínguez entonces, Manuel.
De un partido donde evidentemente...
Semana de prepararse. Me parece que te representaron en este grito, más allá que bueno, entró. Y si tenés ganas de opinar de los últimos 15 o 20 minutos del árbitro, donde evidentemente apeló al siga-siga.
Lo más importante hoy... A mi manera de ver, ¿no? Un clásico tan encima del inicio y con todo el movimiento que hubo en el mercado de pases, sobre todo de la salida, que eso hay un movimiento interno y genera situaciones que es como lo podemos administrar y sobre todo lo sucedido con él. Que lo teníamos que acompañar, lo tenemos que acompañar. Él es muy querido en el plantel, en la institución. Y salir de ese lado para preparar un partido tan importante, me parece que era importante para nosotros. Sabemos lo que representa para el hincha, pero también tan seguido de una eliminación directa y tan fresquita que estuvo casi a la vuelta de la esquina, volver a, a pisar fuerte acá era difícil. Y creo que una de las cosas que nos propusimos es representarnos. Más allá de representar a la institución, de representar a nuestros hinchas, nos teníamos que representar. ¿Qué valor le damos nosotros a buscar bien? Es tan difícil. Y hoy vinieron y pisaron fuerte con las dificultades que creíamos que íbamos a tener, pero la fueron sobrellevando y a medida que iba el partido no tuvimos finos. Esa es la deuda pendiente. No hay que quedarse con esto y ahora se lo comenté a Guido en el vestuario. Ahora va a ser más difícil porque hay que seguir sosteniendo estos niveles, hay que seguir sosteniendo este ritmo futbolístico y vamos a necesitar de todo. Hoy no le tocó a Brian, no le tocó a Facundo, le tocó poquito tiempo a Thiago, pero cuando le tuvo que tocar a Mikel hizo un partido muy bueno a Mikel. Y el otro día no le tocó ni hacer fútbol. Entonces es entender qué buscamos de cada uno, la estructura que nos manejamos. Pero de nuevo, te tenés que ganar el minuto. Como Pucho lo hizo muy bien el otro día y se ganó los minutos de hoy. Entonces cada vez que te toca, lo tenés que ganar esos minutos. Y así podemos elevar nuestra competitividad interna. Entonces, venir y hacer el partido que hemos hecho hoy me da, por un lado, alegría y satisfacción. Ese sabor amargo que ya teníamos que haber ganado y no lo pudimos hacer. Y del arbitraje no, ya pasó. Eduardo, acá, buenas tardes, en vivo. La redonda. Te consulto si estás conforme con lo hecho por el equipo adentro de la cancha, con el rendimiento, con haber tomado el protagonismo, y después te decidiste por Tomás Palacios, después de lo hecho también bueno ante Riestra. ¿Cómo evaluás su rendimiento? Gracias.
Creo que el rendimiento de Tomás fue bueno. El otro día fue bueno, hoy también. Recién se está adaptando y creemos que su crecimiento no tiene techo. Lo queremos acompañar. Sabemos que viene de una gran institución y él hizo los méritos para que se fijen en él y lo quieran contratar. No le tocó los minutos que le esperaban. Entonces, en medio de su readaptación y conocer lo que buscamos, cómo lo buscamos, el conocimiento con el compañero, me parece que lo está haciendo de muy buena forma y nos da quizás es no solamente la agresividad defensiva, sino también la tranquilidad para iniciar los ataques.
Eduardo, te quería consultar por el ingreso de Edwin Cetré, que después de 23 días no jugaba, tuvo una situación particular en el pase, y Brian Aguirre, que daría la impresión que juega más o menos en la misma posición, el último partido parecería que se ganó los minutos porque hizo la asistencia o no entró, y también Adolfo Gaich y Alario quedaron en el banco cuando Carrillo en el segundo tiempo tuvo una clara, en el primero también, daría la impresión desde afuera, en términos futbolísticos, que no tuvo en la definición un partido fino. ¿Por qué te decidiste por Cetré y no por Aguirre, y por qué no entraron Gaich y Alario? Gracias.
Porque adentro sentíamos otras sensaciones, y en esas sensaciones era provocar con Edwin, que ya se conocen y ya están más adaptados a la forma de jugar, íbamos a tener mejor intercambio en el final de cancha si ponía a Gaich y si lo ponía a Brian. Y la no inclusión de Brian, que lo hizo muy bien el partido anterior, que nos abrió el marcador, fue el respaldo que le tenemos que dar a Edwin, uno de nuestros jugadores determinantes. Yo le he comentado a él personalmente que si se iba para dar un paso para adelante en su carrera, yo me iba a poner muy contento, muy contento, porque es un chico que se lo merece y ha trabajado en su estabilidad inestable dentro de estos 2 años que está acá. Pero que si se quedaba también iba a estar muy contento, porque iba a contar con un jugador que fue determinante para nosotros y que queremos que vuelva a ser determinante. Y que ahí va a estar la lucha con Brian, va a estar la lucha con Joaquín, con
Entonces, tenemos un, siento que tenemos un muy buen plantel y de nuevo es seguir construyendo lo que queremos ser. Y me parece que hoy fue una gran muestra.
Eduardo, acá, a tu izquierda, ¿cómo estás? En esa sintonía, siguiendo un poco lo de Edwin, ¿cómo es tratar a un jugador que es algo atípico, que se le caigan dos compras, ¿no? Primero Atlético Paranaense, después Boca, ahora parece que Paranaense otra vez viene a la carga? ¿Cómo es para que el jugador no se le vaya a la cabeza? ¿Cómo es tratarlo? Sobre todo, que él es una pieza muy importante en el equipo titular de Estudiantes. Y en esa sintonía también, una situación, no sé si te comentó algo de dirigencia por una posible oferta del Botafogo que puede venir otra vez a la carga, también cómo es ese trato con Cristian. Gracias.
Yo creo que es normal que se le vaya la cabeza a Edwin, porque tuvo muchos altibajos en estos días. Hubo días que estuvo bien, hubo días que tuvo buen trabajo, pero creo que el grupo lo acobijó, la institución lo acobijó, el hincha lo acobijó. Y me parece que darle una muestra de apoyo es mostrar que juegue, que está apto para jugar, que está listo para, si se le resurge cualquier situación, para poder salir y jugar, y si no acá, para estar y competir por un puesto. Manera de nosotros agradeciéndole todo lo que hizo por nosotros en este tipo de partidos que fue determinante el año pasado, me parece que le teníamos que dar apoyo en ese lugar. Y que, de nuevo, no porque solamente va la parte sentimental, porque es un jugador de los más desequilibrantes del fútbol argentino. Entonces, tenerlo con nosotros, claro que nos va a elevar. Pero también sabemos que tenemos recambio y si se queda, él no se va a poder, como se dice, dormir en lo que hizo, sino se tiene que seguir buscando la mejoría constante. Y lo de Cristian, yo lo vengo diciendo hace mucho, que no sé, para mí es el mejor volante que hay en el fútbol hoy, el más desequilibrante, el que creo que nos genera juego por todos lados. Y lo queremos acá. Yo particularmente lo hemos hablado con Marcos. El club hace el esfuerzo por él. Él tiene ganas de quedarse acá. Quede, digamos, el cuerpo técnico quiere que se quede. El club quiere que se quede y él se quiere quedar. Después lo que pase con terceros, yo ya no puedo hacer nada. Entonces la decisión de él, me parece que está disfrutando su crecimiento en el club, y me parece que todavía nosotros le podemos dar muchas más situaciones para que él siga creciendo, para que él siga aportando al equipo y para su crecimiento personal. Después, si sucede alguna otra cosa, desconozco. Para la otra, y Roja, quería consultarte por fuera de este partido. Parece que Estudiantes está haciendo la media inglesa, ¿no? Gana de local, empata de visitante. ¿Estás conforme con este comienzo de Estudiantes? ¿Sentís que has encontrado algo más allá de todo lo que venís contando? Falta mucho, pero ¿estás conforme? Lo que me da tranquilidad es la competitividad interna, y que el grupo se ha proyectado y se ha puesto objetivos de tener hambre otra vez, de que lo que pasó quedó en la historia, queda en las vitrinas, queda en las paredes. Y hoy es buscar otra vez situaciones similares, que no sabemos lo que puede pasar. Tenemos finales por delante, tenemos, digamos, un campeonato muy parejo, y creo que en eso me voy con esa. Y no me voy tranquilo, porque teníamos que haber ganado este partido. Por más que sea el clásico, por más que tuvimos las situaciones para ganarlo y no lo pudimos hacer, entonces me molesta. Pero bueno, lo hecho está, y nos obliga otra vez a, más allá de que nos obliga a ganar de local, que es la productividad que tenemos que tener, porque creo que cuando se vio, digamos, que nos dejan jugar y que no cortan las jugadas, el equipo lo hace de buena manera. El último partido que tuvimos de local, muchas faltas, muchos cortes, no nos dejan correr, no nos dejan jugar, se dificulta mucho. Pero sabemos que tenemos que jugar contra eso. Entonces,
tenemos que tener la tranquilidad de qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y ellos van a elegir cuándo lo tienen que hacer. Eduardo, son dos puntos. ¿Qué buscaste con la inclusión de Alexis Castro y de Piovi? Y también, así de Tomás Palacios, ¿no te debe haber sido fácil dejar en el banco a Santi Núñez por lo que significa para ustedes, para el equipo, para el plantel y en un clásico? Si tuviste que hablar con él.
Como tampoco me da gusto dejar afuera del banco de suplente a Facu Rodríguez. Es un grandísimo defensor. Y ya le va a tocar la oportunidad y tiene que seguir trabajando. Pero si queremos ser un equipo competitivo y aspirar a cosas importantes, tenemos que entender los momentos, tenemos que entender de los recambios. Ha cambiado el modelo de campeonatos y de fútbol y nos tenemos que adaptar. Si no entendemos esa adaptación, va a ser difícil que podamos crecer. Porque si querés jugar constantemente todos los partidos, todos los minutos, va a ser difícil porque hay muchos partidos ahora que son una seguidilla brava para todos. Entonces, si no entendemos que tiene que haber recambio, se va a dificultar el crecimiento del equipo. Pero claro, me es difícil dejar a muchos jugadores afuera. Pero bueno, me toca tener esta tarea y... y lo de Alexi, digamos, a último momento lo decidimos, porque tener el atenuante de que Gimnasia ganó sus dos partidos de local con pelota parada, entonces teníamos que tener presente esas situaciones y lo queríamos hacer correr a Eric Mesa a espalda de la defensa rival. Por momento lo pudimos hacer, por momento nos costó, pero creo que la jerarquía personal o el carácter personal de Alexis para este partido encajaba mucho mejor que Joaquín, y lo he hablado con Joaquín, y también me duele dejar afuera a Joaquín y no darle minutos. Pero me pareció que hizo un trabajo sucio Alexis, muy pero muy bueno. Y bueno, necesitábamos más contención, más equilibrio. El partido anterior sabíamos que teníamos el manejo constante y de pelotas largas. Este partido me parece que teníamos que estar mucho más atentos, sabiendo que íbamos a tener el control del partido, de las transiciones y de la pelota parada. Y creo que con Keki y con Gaby, que es una lástima que no sé, vamos a ver los estudios que pasa, íbamos a tener salida limpia, íbamos a quedar bien parados en las transiciones, y creo que fue así, casi no sufrimos transición.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian Chile para Atentos Pinchas. Bueno, siguiendo con esta línea, mi pregunta tiene que ver, te decidiste por Meves finalmente en el equipo titular, después tuvo que salir por lesión. ¿Por qué no la inclusión de Mikel Amontabén desde Garrante? Pues yo coincido en esto de que es un año calendario, muy compartido, pero está sumando muchos minutos y yo creo que solucionó muchos problemas desde que ingresó. Gracias. ¿Qué problema? Solucionó. La vez le agarramos todo a veces la espalda y Mikel con el relevo, con la dinámica, la frescura que aporta, que capaz que otro futbolista no lo tiene.
No, sí, pero no lo siento de esa forma. Pues está bien. En tu mirada, creo que lo resolvimos de otra. Pero sí, lo que sabíamos de ese partido es que íbamos a tener el control de la pelota y saber qué hacer con la pelota. Y Gaby es mucho más útil que Mikel. Y Keki es mucho más experimentado y mucho más posicional que Mikel. Entonces lo que buscamos fue eso. Claro que Mikel nos da mucha dinámica y mucha energía, pero después en los pases por ahí filtrados no lo íbamos a tener. Su conducción y lo que buscamos en el ingreso de él, entendiendo de esa situación, porque en el primer tiempo no hizo ningún relevo, en el segundo tiempo sí. Además, también porque cambiamos la estructura, el Vasco empezó a armar la línea 3 y le dábamos más libertades al lateral derecho y Mikel era el relevo. Pero de nuevo, y por suerte tenemos esta densidad de jugadores y la posibilidad de contar con ellos. Si juega uno me van a decir por qué juega uno y no otro, y va a ser así todo el año. Buena pregunta.
Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te quería preguntar, ya hablaste un montón de
el partido, qué pasó en la previa, cuando llegó el colectivo de estudiantes, vimos que tenía un agujero en el vidrio, que algunos de los integrantes del cuerpo técnico estaban afectados, qué es lo que pasó. Darío. Nos tiraron con varias piedras, ya antes de llegar al estadio y ahora en el estadio, pero se preocupan a veces tanto por tanto detallecito de que si el pasillo, si esto y esto, y la seguridad de un plantel se ve afectada. Entonces, me parece que tenemos que este tipo de partido no se puede desviar la atención por estas situaciones, ya estamos en 2026. La seguridad tiene que estar para con los planteles, para los dos, para el cuerpo arbitral. La verdad es una lástima que haya sucedido lo acontecido, porque no, uno viene tranquilo, a mí me pasó el piedrazo por encima, tengo todo, digamos, me cayó todo bien encima, a Marcos, a Leandro, mi ayudante, y le erraron por centímetro, porque le podía pegar en la... Entonces, siempre vamos a estar esperando una fatalidad para arreglar las cosas, en vez de anticipar. Ese es el gran problema de...
Bueno, Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa habitual, muy claro, muy analítico como
basta
siempre.
La palabra de Domínguez, muchachos.
Sí, bueno, muy bien. Bueno, el tema Medina, ¿no? Ah, yo quiero que se quede, él se quiere quedar, el club quiere que se quede, lo que aparezca desde un tercero, no sé, es un tema aparte.
No depende de Estudiantes, ese es el tema. Yo creo que Estudiantes con Medina tiene todo para pelear. Otra vez. Hoy lo demostró. Lo ha demostrado en otros partidos. Se está afianzando Palacios. Tiene variantes. Tal vez falte un interno más. Pero bueno, es lo que hay. Pero después tiene muchas variantes. El tema es si se va a C3 y Medina y ya bajás un poco lo largo del plantel, pero yo creo que con Medina Estudiantes otra vez va a ser candidato, va a pelear.
Bueno, saludo grande para Julián Bacarini, nuestro compañero también prendido la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar enseguida por el puesto de Germán Testa, estás esperando por Sanirato, Germán, ahora...
Estamos justamente aquí en la carpa colaborando con Manu, estábamos, así que ahora sí aguardamos la presencia del técnico de Gimnasia, que obviamente Facundo Santillán a buscarlo al terminar la conferencia. Ahí viene Facundo Santillán y creo que en un instante más va. Sanirato está hablando, le está mostrando Leandro Viviani, que es uno de los encargados de la liga profesional, alguna jugada, sí, en el celular. Así que a ver si le está marcando algo que tiene que ver, vaya a saber con qué.
Bueno, déjame decir, porque yo cuestioné
algo.
Yo cuestioné el funcionamiento de Nacho, porque yo le exijo a Nacho, y sé que hay muchos que han cuestionado a Nicolás Barros y Chiloto. No nos olvidemos que Nicolás Barros y Chiloto tiene 5 partidos en Primera División. 5. Entonces, más allá de 2 golazos que pudo haber hecho, no le podemos responsabilizar al chico de Gimnasia. A ver qué dice Sanirato. Germán,
arranca,
vamos.
Arranca la conferencia de prensa del técnico albiazul, Fernando Sanirato.
Al técnico de Gimnasia.
Escuchamos.
Buenas tardes, damos inicio a la conferencia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué análisis haces de este punto, de las características del partido? Y te pregunto, ¿te quedó sabor de que Gimnasia podría haber hecho algo más por ganarlo en el tramo final del partido? ¿O entendés que el juego se desarrolló así nada más?
No sé si algo más es lo que nos permitieron. No es que no quisimos hacer algo más. Lo intentamos como podíamos, con nuestras armas, con nuestro orden. Intentando salir rápido de contra, que en algunas situaciones lo logramos, en otras no. Y nada, se dio así, se dio muy parecido al último partido por semifinales, donde la moneda había caído para el lado de ellos,
esta vez no cayó para ninguno de los dos lados. Tuvimos suerte en algunas situaciones, tuvieron suerte ellos en algunas situaciones y terminó un partido parejo como sabíamos que iba a pasar.
Lucho, ¿qué buscaste con el planteo inicial, teniendo en cuenta el ingreso de Max en el lugar de Miramón?
No, buscamos equilibrio táctico, buscamos agresividad, cambiamos el dibujo táctico también para no encerrarlo a Nacho con los volantes de ellos, para que pueda agarrar un poco la pelota un poco más atrás, para estar más cubiertos también cuando ellos se movían por el medio. Creo que por momentos lo logramos y por momentos no, pero creo que el planteo táctico no fue malo. Obviamente estamos hablando de Estudiantes, que tiene buenos jugadores que cuando aceleran lastiman. Tácticamente estábamos bien, pero muchas veces con esas aceleraciones la pasábamos un poquito mal. Pero creo que el partido fue parejo. Es un empate que no buscábamos, pero termina sumando. Y nada, seguir corrigiendo y seguir para adelante.
Fernando, acá. ¿Crees que el resultado está bien? ¿Se ajusta un poco al trámite? Estudiante tuvo situaciones más claras que Gimnasia. Tuvo la de Torres, Gimnasia, creo que la más clara de todas, que tampoco vio Mulera. La intención era salir, como decías vos, de rápido contra. Por ahí le dejaron marcar la pelota a Estudiantes, que tiene buenos jugadores. Aún así lo controlaron bien, pero quizás crees que el equipo sin ofensivo, digo, atacó mucho por el lado de Panaro, pero después el resto por ahí no funcionó a la medida que ustedes esperaban. Y también te quiero preguntar qué pasó en el entretiempo, que te fuiste muy caliente. Sé que te frenaron algunos colaboradores y algunos suplentes con algunos plantillistas. ¿Qué fue lo que sucedió? Si puedes contar.
No, respecto a las situaciones, sí, ellos tuvieron dos o tres, quizás, y nosotros tuvimos la del Chelo y la de Manu Panaro en el primer tiempo también, donde llegó hasta el borde del área chica y no pudimos, se la tapó Mulera también, que se había tirado a cortar el centro y Manu buscó el arco y la pudo sacar igualmente. Creo que fue una jugada muy, muy clara. Y como sabíamos que iba a pasar, nosotros íbamos a tener dos o tres, obviamente queríamos que tengan menos ellos. Una la sacó el Mono, que tapó el mano a mano, otra salió a la línea, después la de Carrillo. Creo que no tuvieron mucho más que ellos. Creo que fue parejo, quizás ellos fueron un poquito mejor, pero creo que hicimos un buen planteo y no es que rescatamos un punto, es un punto que suma. No veníamos a buscar un punto, pero suma. Después lo que pasó con gente de la platea, tengo que aprender a manejar esas cosas. Hay gente que evidentemente viene con problemas desde afuera y se descarga con nosotros, y yo tengo que aprender a manejarlo, eso está claro.
Lucho, ¿cómo te va? No sé cómo viste dentro de la cancha. Desde afuera se vio la jugada, la tajada de Mulera del segundo tiempo fue clave. ¿Coincidís que Gimnasia, a diferencia del clásico pasado, sumó mucho más? Con muchísimos Estudiantes, y si no fuese por el arquero de Estudiantes, hoy de repente el partido hubiese terminado de otra manera. ¿O fue en el primer tiempo y en el segundo muy clara la que tajó? Por lo menos se vio así desde el sector de prensa. Y preguntarte si están cada vez más cerca de lo que vos buscás en cuanto al rendimiento. Gracias.
Sí, por eso digo que tanto la primera del primer tiempo fue nuestra, con Panaro y atajó Mulera. Después tuvieron una ellos, obviamente, que atajó el Mono y la sacó Enzo Martínez en la línea, que fue la misma jugada, que fue obviamente muy peligrosa, y también la de Amondarain, que llegó medio desarmado. Y la primera del segundo tiempo también fue nuestra. Obviamente que si hacíamos el gol podía cambiar la situación o no lo puedo saber con certeza, pero bueno, tuvimos algunas situaciones, no pudimos concretarlas, y lo importante es que pudimos mantener.
Hola Fernando, ¿qué tal? Delfina Mónaco para 221 Radio. Yo quería consultarte por la triple variante que hiciste en el segundo tiempo. Obviamente la salida de Barros de Geroto, Franco Torres y Marcelo Torres. Si esto se debe a una cuestión táctica o por ahí de desgaste. ¿Y cuál fue esa razón? Muchas gracias.
Fue para renovar energías. Obviamente estábamos defendiendo nuestra mitad de cancha, con contrario un poco lejos.
entonces necesitábamos renovada y con gente rápida para poder intentar salir de contra y generar peligro. Fue solamente eso.
Lucho, buenas tardes. Mauro Anagrafe para Mundo Tripero y Rambla Stream. Quería preguntarte particularmente por el Morning Fran, que en la semana se habló mucho sobre su rendimiento y hoy volvió a tener de esas atajadas que salvan partidos. ¿Cómo lo viste en la semana y cuál fue el mensaje de puertas adentro hacia el Mono si es que llegó todo esto que pasaba fuera de la cancha? Gracias.
La verdad que no sé si le llegó a él. En puertas adentro tenemos la máxima confianza en él, lo dije el partido pasado, es nuestro arquero y por un par de errores no puede terminar de serlo. Va a seguir siéndolo, obviamente tendrá que corregir algunas cosas como todos los jugadores corrigen, y pena en él, y hoy volvió a su nivel, así que no es dar la vuelta a la página cada vez que cometes errores y seguir.
Fernando, acá, buenas tardes, ¿cómo andás? Las semifinales del torneo pasado están muy cerquita en el tiempo, quizás el dolor en algunos hinchas sigue latente. ¿Cómo fue con el grupo? ¿Trabajaron la semana para entender o tratar de que este partido era otro, completamente diferente, y que el final podía ser de otra manera? Gracias.
Sí, el partido era diferente por la distancia, pero sabíamos que iba a ser muy parecido. El partido de semifinales, Estudiantes nos dio la pelota y nosotros creo que caímos en la tentación de tener la pelota, intentar estar un poco más altos, y después, bueno, vino el gol que nos hizo perder el partido. Hoy teníamos que tener más paciencia, más allá de que siempre es difícil de defender, pero contra un equipo que maneja muy bien la pelota, que tiene jugadores muy rápidos y que cuesta recuperarla, teníamos que achicar espacios y después en lo posible tratar de salir rápido. Por momentos salió, por momentos no, pero creo que en el conjunto de todo se hizo un buen partido.
Gracias, Lucho.
Ahí la palabra de Lucho Sanirato, el técnico de Gimnasia.
Bueno, muy bien, ahí estaba el técnico Tripero haciendo una reflexión sobre el funcionamiento. Yo insisto con un concepto que puede sonar un poco antipático para algún simpatizante de Gimnasia y hasta incluso para golpearse el pecho por el lado de los hinchas Estudiantes, pero es realmente lo que me parece. Aquí jugaron, no solamente jugaron Gimnasia y Estudiantes, aquí jugaron el último bicampeón del fútbol argentino contra Gimnasia, que jugó una semifinal del campeonato pasado producto de haberse sacado la mochila, de haber escapado del descenso en las últimas fechas del campeonato. Entonces, la diferencia de plantel también es muy importante. Después, el fútbol te puede entregar posibilidades incontables. Hoy Gimnasia lo pudo haber ganado sobre el final, si se le generaba alguna situación, lo pudo haber ganado con el gol de Chelo Torres, pero la diferencia futbolística de volumen de juego que había entre un equipo y el otro, y que se notó hoy, era muy grande. Después el partido lo puede ganar cualquiera. De hecho, hoy el Chelo tuvo una muy clara que tapó Molera, y otra muy clara también la tuvo Carrillo, que la ahorró solo bajo los
Pero que eso lo vio el hincha de Gimnasia. El hincha de Gimnasia que estuvo acá en la cancha vio lo mismo que nosotros. Vos hablás con el hincha de Gimnasia y sabe, y por ahí tiene la bronca esa de que no le puedan ganar al Estudiante, aunque sea Estudiante superior. Porque, a ver, no lo fue a buscar, y vos por momento lo podías haber ido a buscar. No es que te descuidás atrás, pero por como hiciste en el arranque del segundo tiempo, donde parecía que Estudiante había salido dormido, ir a ver si podés morder un poquito.
Sí, pero la gran diferencia está que Estudiante cambia, te mete a Cetré, a Thiago Palacios.
Eso ni hablar.
A jugar el partido con Medina. No,
el problema, ¿sabes cuál es?
Esperá, Gimnasia, y con Carrillo arriba. Y Gimnasia lo que hace, te cambia 9 por 9 para tratar de ganar, y te mete un doble 5 para cuidar un poco.
Pero, acá el tema, es por eso en la previa hablábamos. Y yo decía que para mí el partido, Gimnasia lo tiene que ir a buscar en el primer tiempo y después aguantar. Porque vos sabías que si esto terminaba 0-0, en el segundo tiempo Estudiantes con el banco te iba a complicar más. Y Gimnasia lo que hizo fue aguantarlo y tratar de complicarlo con Osmendi, a partir de Osmendi, que aguantó bien la segunda jugada. Ahora, ya en el primer tiempo, Estudiantes lo superó claramente, incluso con con Fabricio Pérez, que los volvió locos por todos lados, incluso con Alexis Castro, y sin C3, y sin Palacio, y sin Brian Aguirre. Sí, y así lo dominó claramente. En el segundo tiempo por ahí fue un poquito más parejo, si bien la pelota siempre fue de Estudiante, o al menos no tuvo la claridad Estudiante que tuvo en el primer tiempo. Porque es cierto, hubo virtud de Gimnasia que achicó mucho hacia atrás y quitó espacio, y falencia de Estudiante que no le encontró la vuelta.
Hoy quedó claro. Hoy quedó claro también aquella.
Para mí, con un respeto descomunal.
Sí, aquella declaración de Domínguez diciendo que hoy el titular es Fabricio Pérez. Hoy terminó dándole la razón Fabricio Pérez en el partido de por qué hoy está por encima de Thiago Palacio, que está volviendo de una lesión y que el otro día entró muy bien frente a Deportivo Riestra, pero hoy el sanjuanino Fabricio Pérez está en principio por encima de Thiago Palacio. Lo que no se entendió mucho en el comienzo fue que haya estado en el banco de Edwin Cetré, pero bueno, teniendo en cuenta cómo fue la semana y todo lo que ya sabemos, se entiende desde ese punto de vista. Llama Leo Massa en la zona de vestuario. Vamos, Leo, a la zona mixta.
Lucho, vamos a escuchar a Ezequiel Piovi, uno de los mediocampistas de Estudiantes y de gran actuación también esta tarde en el Clásico Local.
¿Cómo te sentiste vos? Y me llama la atención que todos insisten en que le da bronca no haber salido ganando este partido.
Sí, no, en el personal bien, me sentí bien. Mucho contento por volver a sumar minutos. Como dije recién, ¿no? Nos vamos todos con bronca porque creo que hicimos un gran esfuerzo, hicimos un buen partido.
Se sintieron faltó, más que Gimnasia.
Sí, nos faltó el gol, es la realidad. Hay que seguir trabajando y enfocarnos
en
lo que viene.
Kekin, lo personal, ¿cómo te venís sintiendo de la salida del ruso Escaciar? A vos se te ve mucho más protagonista, se te ve muy bien. ¿Cómo te sentís vos?
Como este partido pasado, digo ahora, la verdad que contento por los minutos que me tocan, tratar de hacerlo de la mejor manera y ayudar al equipo para que pueda ganar, así que nada, trabajando para cuando me toque estar preparado.
Están llevando un extenso invicto, ya muchos partidos sin perder. ¿Se siente eso como algo lindo, imagino?
Sí, obvio, es importante no perder, seguir por esta senda, seguir trabajando, seguir mejorando, que seguramente tenemos muchas cosas por mejorar, pero bueno, como así no es, cuando no se puede ganar es importante no perder.
¿Los objetivos para este año cuáles son? Y te cierro con eso.
No, lo mismo que siempre, creo que el club te exige periodo todos los torneos y nosotros nos estamos preparando para eso.
Máximo, Keki.
Hasta ahí, Lucho, la palabra de Keki Piovi, uno de los mediocampistas de Estudiantes. Mientras te cuento que el micro del pincha, con el famoso agujero después del piedrazo, fue emparchado con unas bolsas de residuo y encintado para poder retirarse de este estadio, mientras el presidente del Lobo, Carlos Anacleto, está hablando con la gente de seguridad de Estudiantes para, bueno, compartir sensaciones sobre lo que pasó en la llegada del micro y para organizar de la mejor manera posible la salida del ómnibus albirrojo rumbo al Country Club de Citibel.
Bueno, muy bien, Leandro, muy bien. Qué buena figura Ezequiel Piovi, Feno, ¿eh? Qué buena incorporación pedida por
el técnico. Viene levantando, hoy jugó muy buen partido Piovi. El arquero responde siempre. No tiene muchas por partido. Hoy tuvo un mano a mano, clarísimo, en el arranque del complemento. Que lógicamente, como bien vos decís, más allá de la diferencia, es fútbol y una jugada te puede cambiar la historia. Después en los centros siempre da seguridad. Pero Piovi jugó un gran partido. Los dos centrales, un lujo.
En líneas generales,
si
¿no?
Si me apurás, de las mejores sagas del fútbol argentino. González Pires y este chico Palacios.
Sí.
Medina muy bien, como siempre. Y gran primer tiempo de Fabricio Pérez.
¿Hay llamado desde vestuarios? Germán, Manu.
Ubicar a la zona. Sí, ya nos vamos a ubicar a la zona mixta, Lucho. Estábamos charlando con la gente de Gimnasia.
Por el lado de Gimnasia, Germán.
Sí.
La figura para mí, o el mejor, fue Panaro.
Sí.
Hace todo, pobre, va, viene y genera las situaciones. Entró bien a Ausmendi. Y bastante bien Enzo Martínez. El resto, más o menos. Más menos que más.
Sí. estuvo seguro Infran.
Maxi, ¿querés 6 puntos? Lo que pasa es que uno tiene que analizar todo. Estudiante le manejó muy fácil la pelota.
Sí, Germán, dale.
Maxi mejoró cuando entró Miramón.
No destacás el trabajo de Steinbach, que no la pasó tan mal, más allá de que el primer
el primer tiempo se comió un baile bárbaro.
Lo de Steinbach en el primer tiempo, producto de una cuestión táctica, la pasó muy mal, porque lo hablábamos en el entretiempo con Feno, tenía que soportar el fútbol que le generaba Fabricio Pérez, por sobre todas las cosas, la aproximación de Medina, más Benedetti, él, y estaba con poca ayuda, porque ahí le daba una mano Franco Torres, pero no le podía dar esa ayuda suficiente a alguien más.
No está respondiendo Nacho como el equipo necesita. Yo creo que puede ser el contexto y el funcionamiento del equipo. Algo tendrá que buscar Zanirato. Yo no sé si Zanirato está tan conforme puertas para adentro con el rendimiento del equipo, con lo que declaró, porque por poco dice que el empate justo. Es cierto, no todos los rivales juegan como Estudiantes, eso está más que claro. Estudiantes juega, cuando juega, juega muy bien, y más si lo dejas. Pero me parece a mí, Lucho querido, que Nacho, Miramón y Max tienen que jugar de titular los dos. Sí, después no sé dónde lo va
queda
a poner
claro,
lo a Nico y a Nacho Fernández.
Lo que queda claro es que Max de este equipo no puede salir.
Olvídate.
Porque es el que más recupera, el que más desgaste hace. Que Nicolás Barros Echeloto no es el heredero. Sí, eso es ese es un término periodístico. Nicolás Barros Echeloto está para otra cosa y tiene solo 5 partidos en Primera División.
Pero hay partidos que sí puede jugar. Hay partidos que de local, por ejemplo, podés jugar cuando vos necesitás ir a buscar, atacar. Y otros partidos cuando vos sabés que el rival es más que vos. Por ahí tenés que jugar con más marca en el medio. No es un pecado. Lo que pasa que, a ver, el funcionamiento, la idea, el planteo de Zanirato, de todo el mundo detrás de la línea de la pelota, va en desmedro de Nacho Fernández, porque Gimnasia recupera la pelota y está muy atrás. Es más, le costó hasta sacar contragolpe. Me hizo acordar el partido en River, que yo dije, lamentablemente lo va a tener que sacrificar a Nacho cuando quedó con uno menos y jugaba de 8.
¿Quién te pareció uno de los mejorcitos de Gimnasia hoy?
Panaro.
Ahí está la Colo Moscoloni con Manuel Panaro. Dale, Colo.
Sí, nos pasamos a Panaro entonces.
Manuel, ¿qué le faltó a Gimnasia para llevarse el triunfo hoy aquí frente a su gente?
Nada, creo que nos faltó convertir, tuvimos jugadas claras, si bien atajó alguna muslera, otra ahí rebote, pero en estos partidos que son tan cerrados, cuando no convertís, quedan 0-0 y bueno, creo que fue un justo empate.
Desde afuera lo que se vio es que respetaron mucho a Estudiantes, ¿puede ser? O sea, que estaban esperando por ahí tener un buen contragolpe.
Bueno, creo que nosotros nos caracterizamos por ser un equipo ordenado, por ahí salimos de contra. Ellos por momento la tenían, pero por ahí no nos lastimaban. Nosotros también la tuvimos en parte, pero bueno, como te decía recién, fue un empate justo, así que nada, importante sumar también.
Se te vio muy bien. ¿Extrañaste mucho estos últimos dos partidos que no pudiste jugar?
Sí, la verdad que, bueno, la pasé muy mal, sufrí mucho. Uno obviamente no quiere nunca que lo expulsen, mucho menos a los 10 minutos dejar a tu compañero tanto tiempo con uno menos, pero bueno, me toca aprender y volver con todo.
La última, ¿qué sentiste al jugar de vuelta con tu primo?
No, bueno, la verdad que es hermoso. Uno está acostumbrado a cuando eran chicos jugar con él, era costumbre. Después de tanto tiempo me tocó disfrutarlo mucho, verlo acá, verlo en Lille, en la selección. Y bueno, jugar con él, la verdad que es hermoso. Estaba toda nuestra familia. Yo estaba muy acalambrado cuando él entró y me pedía por favor que no salga. Así que bueno, intenté, hice el esfuerzo por él.
Muchas gracias.
Si me esperan un minutito, intentamos también con Augusto Max, que es uno de los últimos jugadores de Gimnasia. Y están, a ver si nos puede atender Augusto Max.
Augusto, puede ser. ¿Puede ser que lo respetaron demasiado Estudiantes en algunos momentos?
Pero eso es algo que hay que hacerlo, porque es un equipo con mucha jerarquía. Es como, siempre hay que atacar, hay que tratar de ganar, pero uno no puede regalarse, porque los partidos, así nos pasó el clásico pasado, por momentos salimos mucho y ellos te generan, aprovechan esos espacios. Aún así tuvimos situaciones. Yo creo que no es una cuestión de respeto Es una cuestión de fútbol, el fútbol es así, no, uno no puede salir a lo loco porque los partidos se pierden. Ahí queda demostrado todos los fines de semana en todos los equipos, ¿no?
Nosotros te vemos muy bien en la mitad de la cancha, te veníamos viendo muy bien. Bueno, el partido anterior no te tocó estar de titular. Imagino que la competencia con Miramón es linda, es interesante, pero vos ¿cómo la vivís como jugador?
Yo no compito con Nacho Miramón. Yo compito contra los otros equipos. Nacho y yo somos compañeros. Y el compromiso profesional de un jugador no es competir con un compañero. El compromiso es estar preparado y darle variante al técnico. Que el técnico tenga que elegir por característica y no por rendimiento. Y Nacho, ya sabemos lo que es como jugador, queremos que esté bien, nos puede dar muchísimo, es un gran jugador, se nota cuando para la pelota. Así que yo no compito con él. Él es gimnasia, yo estoy en gimnasia, todos tenemos que tirar para el mismo lado.